cuando a ti te había negado y en mi vida te ignoré, con tu sangre me has lavado y mi corazón limpiado para llenarlo de ti. Ahora soy justificado.
En Romanos 12, del 1 al 2. Pablo nos enseña que el único motivo para todo nuestro verdadero servicio cristiano es la gracia de Dios en Cristo. Estas misericordias nos capacitan para servir a Dios en espíritu y en verdad. Esta grabación es un ministerio de la Iglesia Presbiteriana y Reformada de Cartago. Para recursos adicionales, visítenos en nuestra página web www.iprcr.com. Otra vez, www.iprcr.com. Romanos 12 del 1 al 2. Esta es la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo recuerdo la primera vez que entendí que era pecador y que necesitaba un salvador. Yo tenía como 12 años y estaba sentado en una iglesia. El pastor estaba predicando, era un premilenialista, y estaba predicando sobre la gran tribulación que venía sobre el mundo y la bestia, el dragón con 7 cabezas, y el gran peligro en que yo estaba por no conocer a Jesucristo y que yo iba a sufrir los castigos y juicios de un Dios santo porque yo era pecador. Yo iba también a experimentar la gran tribulación. Bueno, la verdad, hermanos, es que yo tenía mucho miedo. Eso me dio bastante miedo. Y yo fui corriendo al final de esa prédica, lo que llamaban el altar, para aceptar a Cristo, para orar la oración del pecador, porque yo no quería ir al infierno y yo no quería sufrir los castigos de Dios y yo no quería conocer el juicio de Dios. Entonces yo fui corriendo, casi volando. Pero yo estoy convencido, hermanos, que en ese momento yo no entendía el Evangelio. Lo que yo entendía era mi pecado. Lo que yo entendía era el castigo de Dios. Lo que yo entendía era el juicio. Lo que yo entendía era la santidad de Dios y mi pecaminosidad. Pero yo no entendía en ese momento la gracia. Es importante el juicio de Dios, un entendimiento de mi pecado y un entendimiento de mi problema como pecador y de mi peligro. Eso es todo importante, pero sin la otra parte de la gracia de Dios, es imposible que yo conozca a Jesucristo. Es imposible que yo sea salvo. Y yo recuerdo, muchos años después, yo tenía como 23 años. Yo había llegado de noche a una iglesia como Nicodemo, por una casualidad providencial. Y ahí estaba yo escuchando el pastor que predicaba sobre Jesucristo y su obra. Y mi peligro como pecador, pero la esperanza que hay en él. Porque fue a la cruz y llevó todo mi pecado. Y lo que es más, durante toda su vida obedeció toda la ley de Dios para mí. Para que ahora no había nada que hacer sino creer y recibir por fe lo que Jesucristo me había ganado. Yo recuerdo que ahí en ese asiento me sentaba llorando porque no podía creer que fuera tan bueno, que esas noticias fueran tan buenas. pero sí eran hermanos. ¿Por qué soy cristiano? Es porque yo entendí en ese momento la bondad de Dios y la gracia de Dios hacia mí. Yo entendí qué tan pecador era. Yo entendí también mi peligro en ese momento, pero entendí algo más. Entendí el Evangelio. Quiero hablar esta mañana sobre el fundamento de la vida cristiana. Es el mismo fundamento de la salvación. Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, hermanos, nos capacitan no solamente para la salvación, sino para el servicio a Dios, sino para toda la vida cristiana. Y si no comenzamos con las misericordias de Dios, hermanos, no tenemos la vida cristiana, tenemos el humanismo. Tenemos la vida legalista. La vida cristiana comienza y termina con las misericordias de Dios hacia nosotros en Jesucristo. Y yo tengo dos puntos esta mañana. Quiero meditar en nuestro servicio razonable. Y quiero meditar también en la transformación de nuestras vidas, tal como Pablo nos enseña aquí en Romanos 12. Bueno, ¿qué tal nuestro servicio razonable, nuestro servicio cristiano? Bueno, hermanos, la verdad es que hay muchos motivos para el servicio en sí. Hay muchos motivos. Hay el temor. Yo no quiero que Dios me castigue. ¿Quién quiere que Dios le castigue? ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Quién quiere sufrir el juicio de Dios? Bueno, la verdad es que yo no conozco a nadie que quiera eso, que realmente quiera sufrir el castigo de Dios. Entonces, por medio del temor, por causa del temor, muchos están sirviendo a Dios, porque creen que por medio de su servicio pueden agradecer a Dios suficientemente para que no los castigue, para que no esté enojado con ellos. Pero eso es un motivo muy malo. Es un motivo que sigue al legalismo y al final que sigue a la condenación. Hay también la obligación. Algunos de nosotros nos sentimos muy obligados. Pues yo soy miembro de la iglesia, yo soy cristiano, yo sé que tengo que servir a Dios. Imagínense si yo dijera, yo soy casado y tengo que amar a mi esposa. Por obligación. Bueno, es cierto que yo tengo obligaciones a mi esposa. Pero imagínense si mi actitud hacia mi esposa fuera, ay, yo la tengo que amar. Bueno, hermanos, no sería amor, ¿verdad? Qué lástima. Qué pobrecita mi esposa. Algunos sirven a Dios por esas razones, por pura obligación. Tengo que servir a Dios, como si fuera una gran carga. O a otros por la vanagloria, porque les gusta el favor de los hombres, los halagos de los hombres. Quieren que los hombres les digan, bien hecho, qué buen cristiano, qué buena gente. Y porque están buscando el favor de los hombres, están sirviendo a Dios. Realmente esa gente está sirviendo a sí misma. No están sirviendo a Dios. Están viviendo para gratificar su carne. Algunos sirven a Dios por causa de la culpa. Es muy parecido a la obligación, pero algunos se sienten muy, muy culpables. Sienten mucha culpa porque se dan cuenta que son pecadores, porque se dan cuenta que realmente son muy perezosos, son vagos, ¿verdad? Y se sienten mal y quieren servir a Dios, pero no porque aman a Dios, no por buenos motivos, sino por causa de culpa. Pero eso es tampoco un buen motivo, tampoco un motivo bíblico. hay algunos que sirven a Dios para salvarse por medio de sus obras también. Y hay otros hermanos que sirvan a Dios por pura compasión humana, porque son gente compasiva y tienen piedad de su vecino. Eso es como el motivo humanitario. Y todos esos motivos, hermanos, se encuentran en los hombres, pero no son motivos, ni uno es un motivo bíblico por servir a Dios. Solamente hay un solo motivo que vale. Un solo motivo que vale, hermanos. Y Pablo lo dice aquí: así que, hermanos, os ruego ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Ha pasado 11 capítulos en el libro de Romanos hablando del Evangelio de Jesucristo, hablando de las misericordias de Dios hacia el pecador. Y por causa y con base en esas misericordias, en esa gracia de Dios, que dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En otras palabras, dice, con base en las misericordias de Dios, porque Dios les ha sido tan misericordioso, sirvan a Dios con toda su vida. Ese es el motivo. De hecho, hermanos, es el único motivo por servir a Dios. No hay otro que valga. No hay otro. Entonces, yo diría que la vida cristiana, que es vida de verdad, que es servicio de verdad, se fundamenta en una gran doctrina del Evangelio. Bueno, cuando yo lo digo así, yo sé que hay objeciones, hay unas protestas modernas contra la doctrina. La doctrina, dice el mundo, es impráctica. Dicen muchos cristianos. Esa es impráctica, esa es teórica. Queremos ir a lo práctico. Porque esa es la teoría, no importa. Preferimos la ética a la doctrina. Cómo vivir en vez de cómo creer. Muchos quieren reducir el mensaje de la Biblia a una serie, hermanos, de moralejas y enseñanzas éticas, porque como dicen muchos, no es cierto, la doctrina divide. Entonces, ¿para qué vale? Y el refrán tan popular en el mundo hoy en día es, ¿qué es? El Evangelio es una vida. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Me gusta mucho lo que dice el teólogo J. Gresham Machen, un teólogo presbiteriano de los comienzos del siglo XX. En 1932 él escribió esto. Dice, desde el principio, el Evangelio cristiano, como de hecho el nombre Evangelio o Buenas Nuevas sugiere, consistía en el relato de algo que ocurrió. Desde el principio, el significado de lo que ocurrió fue establecido. Y cuando el significado del evento fue establecido, había la doctrina cristiana. Cristo murió. Aquello es la historia. Cristo murió por nuestros pecados. Esto es la doctrina. Sin estos dos elementos, unidos de una manera absolutamente indisoluble, no hay el cristianismo. Es perfectamente claro que los primeros misioneros cristianos no meramente presentaron una exhortación diciendo, Jesucristo de Nazaret vivió una vida admirable de piedad filial. Y les exhortamos a ustedes, nuestros oyentes, que se entreguen al encanto de aquella vida. El mundo habría de ser salvo por medio de la narración de un evento, dice. Y junto al evento estaba el significado del mismo. La presentación del evento con su significado era doctrina. Es decir, enseñanza, eso es lo que significa esa palabra doctrina. El relato de los hechos es la historia. El relato de los hechos con el significado de los mismos es la doctrina. Sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitado. Esto es la historia. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquello es la doctrina. Tal era el cristianismo de la iglesia primitiva. Y siempre encontramos esos dos elementos en la Biblia. El evento, Cristo murió, y su significado, murió por mis pecados. Esa es la enseñanza, esa es la doctrina. Y hermanos, todo, según Pablo, toda la vida cristiana se fundamenta sobre un mensaje. ¿Un mensaje de qué? Un mensaje de un evento y su significado. Se fundamenta sobre una gran doctrina de las misericordias de Dios en Jesucristo. No podemos descuidar ni desechar la doctrina o la enseñanza, porque es vital a quienes somos como cristianos. Y es lo único que nos capacita para el servicio a Dios. El servicio vivo, santo y agradable. De hecho, la vida cristiana está rebosando de una doctrina, de un mensaje, hermanos, de amor y bondad de Dios. ¿Y qué será ese mensaje? La multiforme gracia de Dios en Jesucristo. Las múltiples misericordias de Dios hacia nosotros en el Salvador. ¿Qué debe ser entonces? Eso es lo que dice Pablo. El único motivo por servir a Dios es las misericordias de Dios en Cristo. Si yo no comprendo el Evangelio, no puedo agradar a Dios. Si yo no comprendo las misericordias de Dios en Jesucristo, es imposible servir a Dios, hermanos. Si usted está sirviendo a Dios y no conoce el Evangelio, no está de hecho sirviendo a Dios, piensa que está sirviendo a Dios, pero no es posible. Está trabajando en vano. Tiene que comenzar con Jesucristo y con las misericordias de Dios en él. Bueno, ¿qué debe ser la respuesta del cristiano a este mensaje? Pablo lo dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bueno, este término, hermanos, presentéis, lo que debe ser nuestra respuesta al Evangelio, a las misericordias de Dios, es un término técnico para la presentación de un sacrificio en el templo. Pablo tiene en mente los sacrificios del templo. Y dice, bueno, en el templo que ofrecían becerros, animales de diferentes tipos, pero en la vida cristiana, ¿qué es el sacrificio que nosotros presentamos? No es un becerro, no es un animal, es nuestro cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Bueno, ¿qué significa mi cuerpo? Bueno, yo creo que significa todo mi ser. Algunos quieren un cristianismo puramente espiritual. Y no importa lo que haga con mi cuerpo. Pero para Dios importa lo que nosotros hagamos con todo nuestro ser, con cuerpo y alma. Entonces, mi cuerpo significa mi cuerpo, mis talentos, mi alma, mis pensamientos, mis posesiones. Todo lo que soy, debo ofrecer a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. En todas nuestras actividades y acciones debemos estar ofreciendo a Dios en vista de sus misericordias un sacrificio vivo, santo y agradable. Este sacrificio es también interesante porque los sacrificios del templo sí se ofrecían, pero no eran sacrificios vivos, eran animales muertos que fueron matados, su sangre derramada en sacrificio a Dios. Pero nosotros no derramamos nuestra sangre, nosotros no tenemos que morir en ese sentido. De hecho, ese es un sacrificio activo, ese es un sacrificio vivo. Bueno, ¿por qué vivo, hermanos? ¿Por qué no tenemos que morir para hacer un sacrificio a Dios? Bueno, la respuesta es simple, porque Cristo ya se entregó. Porque Cristo murió una vez para siempre. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, Él ya murió para que nosotros, como dijo Juan en primera de Juan, para que nosotros vivamos por Él. Nuestro sacrificio es el sacrificio de una nueva vida. Es el sacrificio vivo. Porque en Cristo tenemos la vida. Somos resucitados con Él, hermanos. Entonces, el sacrificio de nuestras vidas es un sacrificio vivo. Es santo. ¿Por qué? Porque somos santos. Oh, muy buena gente, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios mi esposo no está aquí, porque puede contar otra historia. No somos santos, hermanos. No somos buena gente. De hecho, somos pecadores. ¿Cómo puede un pecador ofrecer un sacrificio santo? Solo en vista de las misericordias de Dios. Solamente porque por fe Jesucristo me ha justificado. Por fe yo soy perfecto en los ojos de Dios. ¿Cómo? Porque yo tengo una justicia que no es mía, sino la justicia de Jesucristo mismo. Ese es el Evangelio. Soy un pecador en mí mismo, pero por fe yo he recibido la perfección y la justicia de Jesucristo, como si yo obedeciera toda la ley de Dios perfectamente. Eso tengo en Jesucristo. Y por eso yo puedo ofrecer mi vida un sacrificio vivo y santo y a la vez agradable. Agradable porque en Cristo yo soy aceptable a Dios. Yo soy agradable a Dios. Él me ha hecho agradable en Él. Nos ha hecho aceptables en el amado, hermanos. Estas son las misericordias de Dios. Y por eso el sacrificio de nuestras vidas no es tan solo un sacrificio vivo porque tenemos nueva vida, sino es un sacrificio santo y agradable a nuestro Dios, porque Él nos ha capacitado para la vida cristiana. Él nos ha capacitado para el servicio porque nos ha salvado, justificado, redimido y resucitado con Cristo. Esas son las misericordias de Dios. Es así que el pecador puede ofrecerle a Dios algo santo y agradable. No es un mejor motivo para servir a Dios que la culpa o la obligación o el temor. De hecho, es el único motivo. Y Pablo dice que el sacrificio de nuestras vidas, hermano, es nuestro culto racional. ¿Cómo nuestro culto racional? Bueno, no es lógico, no es lógico en vista de toda la misericordia de Dios, en vista de su amor para con nosotros, que nosotros respondamos así con agradecimiento de corazón. ¿No es lógico responder al amor con amor? ¿Qué bruto responde al amor con el odio, o con la desobediencia, o con la rebeldía? ¿Qué tan brutos seríamos No, Pablo dice, es nuestro culto, vea que ese es culto, adoración razonable. Es lógico responder a tal amor con un corazón de amor, agradecidos por Jesucristo. Así debe ser el fundamento de nuestra vida. Es lógico. Siempre Pablo pone el cristianismo contra el legalismo. No servimos por temor. No, tampoco servimos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. O para ganar el favor de Dios, servimos por causa de su bondad y misericordia. Me gusta lo que Calvino dice sobre este texto. Dice, puro hierro debe ser el corazón que no se estimule al amor a Dios por causa de esta doctrina, viendo hacia Él tanta bondad divina rebosando. ¿Dónde estarán aquellos que creen que toda exhortación a la vida piadosa se anula si la salvación depende solo de la gracia de Dios? Pues sin precepto alguno, ni sanciones, la mente piadosa está así dispuesta a rendir toda obediencia a Dios con base en una meditación seria en la bondad de Dios hacia ella. El legalismo dice, Cristo se entregó por ti y ahora tienes que ponerle tu parte. Este mensaje hunde al hombre en la oscuridad de sus propias obras y le deja en la desesperación de la ley, preguntándose siempre, ¿he hecho lo suficiente? Y la respuesta que siempre se le devuelve es, no. El Evangelio dice, Cristo todo lo ha hecho. Ahora estás libre para amar y servir a Dios. ¡Qué mensaje tan diferente! Este es el mensaje de libertad, porque proclama, no que Cristo ha hecho, se entregó por ti, ahora hay que ponerle su parte, sino proclama, Cristo es suficiente. ¡Qué mensaje más libertador! Y resulte, hermanos, en la transformación de nuestras vidas y mentes. Y con esto terminamos. Ahora, ¿cómo servir? Ya conocemos la base de nuestro servicio, pero ¿cómo serviremos? Dice Pablo, no os conforméis a este siglo. Esto refiere a los sentimientos, modos de pensar, los valores de este mundo. Conformarse, hermanos, a este siglo, a este mundo, es someterse a la esclavitud del diablo, del mundo y de la carne una vez más. Los que somos libres en Jesucristo, hermanos, no debemos sujetarnos otra vez a los principios de la esclavitud. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados. ¿Por qué volver a someternos a las cadenas del pecado? Los que estamos vivos en Cristo no debemos tampoco someternos otra vez a los caminos de la muerte, ni a los principios de la muerte que se encuentran en el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo, no conforméis. ¿A qué? A la muerte y a la esclavitud. ¡Qué buena idea! Eso es todo ilógico, irracional. Mientras nuestro servicio vivo, santo y agradable a Dios es nuestro culto racional. Hermanos, conformarnos al mundo es irracional porque es volver a la muerte, volver a la esclavitud. Y eso no tiene sentido para uno que conoce la libertad de los santos de Dios, de los hijos de Dios. ¿Amén? No tiene sentido. Está ilógico. Este siglo tiene sus modos de pensar, sus patrones de vida, sus estilos de vida, sus costumbres, que son las costumbres del viejo hombre. Pero Pablo dice,
En Romanos 6, del 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No escuche un tema aquí. Presentéis vuestros cuerpos a Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis. Uy, eso es un poco más temprano en el libro. Ni presentéis, tampoco presentéis vuestros miembros, mi cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo condenación, porque estamos en Cristo. Ya podemos vivir a Dios y presentarnos a Dios sacrificios vivos, agradables y santos. Y dice en Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Viciado, no vaciado, viciado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué interesante. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad y de la verdad. Por eso Pablo dice en Romanos 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Tiene que ver, hermanos, con la adoración, de verdad, porque es nuestro culto racional. Qué interesante que en el primer capítulo de Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De los que, conociendo a Dios, lo rechazan y detienen con injusticia la verdad de Dios. Dice que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero el Cristo que ha hecho nos libertó de una mente reprobada para hacer cosas que le agradecen. Romanos 1 es una descripción de cada uno de nosotros, aparte de Dios, aparte, sin su Espíritu, deteniendo en nuestra injusticia natural la verdad de Dios, entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en Cristo Jesús hemos sido libertados para la renovación de nuestra mente, para la transformación de la mente, de nuestros modos de pensar, de nuestra manera de vivir, para hacer las cosas que a Dios le agradecen. Esa es la vida cristiana. Así vamos a servir a Dios y ofrecer nuestras vidas en sacrificio agradable, santo y vivo. Renovando, transformando nuestra mente en Cristo Jesús. Nuestras maneras de vivir antiguas cambiarán por la manera de vivir según el Espíritu Santo. Nuestras mentes son renovadas en Cristo, hermanos, para entender la verdad. No adoramos a los ídolos de este mundo en ignorancia como brutos y bestias, sino a Dios con entendimiento y razón. Y somos restaurados a la sanidad y rescatados de la locura del pecado. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, la cual es agradable, buena y perfecta. Y así dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Así es la mente renovada, transformada. Hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto? Bueno, Primero, el servicio cristiano comienza con adoración y es adoración. Comienza aquí, de hecho, en la iglesia, y fluye al mundo por medio de sus vidas individuales. No solamente ofrecemos aquí esta mañana adoración a Dios, pero ofrecemos aquí adoración a Dios para que en el mundo seamos una ofrenda agradable a Dios. Un testimonio vivo de la adoración. Y esta adoración a Dios siempre resulta, hermanos, en el servicio a los demás. Pero fíjense que el servicio más importante, de hecho, no es hacia el hermano o la hermana, es hacia Cristo. Anímense, hermanos, unos a otros, los unos a los otros, en esta gracia, en la gloria del Evangelio. Este es el mejor servicio que puede hacer a su hermano. Anímense los unos a los otros en esta gracia, para que como una iglesia crezcamos cada vez más en amor a Jesucristo y en servicio a Dios. Amén. Oremos.
Gracias por escuchar este sermón. Esperamos que le haya sido una fortaleza para su fe. La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es el gran mensaje del Evangelio, nuestra esperanza y la de todas las naciones. Si este mensaje le ha bendecido, por favor deje un comentario en Sermon Audio o contáctenos por medio de nuestra página web www.ifrcr.com. Nosotros estamos ubicados en Cartago, Costa Rica. Que Dios le bendiga ricamente. Y por tomar mi